palabra aquí es la que no debemos pasar por alto. Guardaos, ¿no? Como vamos a explicar en un momento, hay que guardarse, hay que tener cuidado, hay que fijarse bien en esto. Guardaos de la levadura de los fariseos, que en algunos textos resulta ser su doctrina falsa, pero en este texto es su hipocresía, la levadura de los fariseos. Y sabemos algo sobre esta idea, la que se encuentra aquí en la palabra levadura, ¿no? Es algo que comienza, como vamos a ver, con cosas pequeñas, pero que va creciendo, ¿no? Y se convierte en algo diferente. Guardaos de la levadura, ahora lo vamos a decir, de la hipocresía. ¿Y el por qué? Lo vimos hace 8 días. Porque no, vean, no hay ninguna cosa, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. Y es una fórmula muy interesante, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijiste en tinieblas, a la luz serán oídas. Y lo que hablaste al oído, y aquí vemos, ¿no?, que el hipócrita se enreda porque no sabe controlar su lengua y cuándo le conviene callarse y no hablar, pero Dios, el mismo Dios omnisciente, ¿no?, que lo está viendo, que lo está vigilando, ¿no?, que en su omnisciencia y omnipresencia sabe no tan solo todo lo que hace, sino todo lo que dice y todo lo que piensa. Dice, lo que hablaste al oído en las cámaras de la idea, cámaras secretas, será pregonado, proclamado, se traduce predicado, ¿no?, en las azoteas. O sea, en forma pública, lo que esta persona hacía y decía será dado a conocer, y se refiere, si no antes, como vamos a ver, por lo menos en el día de juicio. Y luego dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer, mas os enseñaré a quien temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar, y la palabra la conocemos, la gehenna, es la palabra que se refiere al lago de fuego, ese es el destino final, se traduce infierno en forma genérica en el Nuevo Testamento. Así os digo, a este temed. Hay más cosas que vienen después que se relacionan con el mismo asunto, pero vamos a cortar la lectura. Ahora, lo que vimos hace 8 días, este fracaso, ¿no? La persona hipócrita es la persona que usa el engaño, la decepción, para ocultar sus pecados. Y cuando Cristo compara la hipocresía con la levadura, nos está diciendo que la hipocresía es algo contagioso. Es algo que comienza, como veremos, con cosas pequeñas, pero termina penetrando y afectando la totalidad de la vida. La hipocresía es algo que terminará echando a perder todo, ¿no? Terminará acabando con todo. Pero ya hemos visto que esta palabra se usaba para hablar del actor en el teatro, en el mundo greco-romano, el engañador que desempeñaba el rol, el papel en el drama, en el teatro, ¿no? En el contexto bíblico la idea es muy sencilla, la persona religiosa hipócrita desempeña el papel de creyente, ese es su rol, ese es su papel, ¿no? Y algunos pretenden ganarse el Oscar, ¿no?, con desempeñar bien su papel de creyente, ¿no? Pero lo hacen como la misma palabra que habla de los actores, ¿no?, y las personas en el teatro, en el mundo greco-romano, lo hace engañando a otros, ¿no? Esta persona usa la decepción, la formalidad religiosa, una lista de cosas, para dar una impresión errónea, para engañar a los demás. Su hipocresía, ¿no?, consiste de un cristianismo fingido, ¿no? Lo vimos en el fracaso de Ananías y Safira. No estaban fingiendo aquel día cuando llegaron al templo con todo ese rollo acerca de Estaban entregando todo el dinero que habían recibido de la compra-venta de una hacienda y estaban engañando. Y terminan tan solo engañándose a sí mismos, como ya lo sabemos, ¿no? Fingiendo, estas personas pueden engañar a otros, pero como vimos hace 8 días, se engañan también a sí mismas. Ahora, hace 8 días vimos algunas de las características de estas personas. La primera, esta es la persona que tiene la forma externa de piedad, pero el poder interno del cristianismo, el poder transformador del Espíritu Santo de Dios, es algo que no conocen, ¿no? Es tan solo la formalidad, la forma externa o visible de piedad y nada más. Segundo, estas personas son las que se acercan a Dios de labios solamente, ¿no? Pero sus corazones están lejos de Él. No tienen una relación íntima, personal, una relación de compañerismo y amistad con Dios, pero hablan como si tuvieran esa relación, pero su corazón no está metido de por medio en el asunto. Tercero, esta persona siempre, invariablemente, lo vamos a ver otra vez el día de hoy, les pido una disculpa, es una persona soberbia, que tiene una opinión elevada de sí misma, porque no ha sido humillada por el Evangelio, no ha sido postrada, ¿no? No ha sido obligada a reconocer su culpa y su pecado, y no ha sido, en este sentido, verdaderamente conducido a los pies de Cristo, al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y, por lo tanto, siendo una persona soberbia, no puede evitar lo que ya hemos visto, el hecho de hacer lo que hace en su show, en su teatro, todo lo que hace en el contexto cristiano es para ser visto de los hombres, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, vimos que esta persona puede ver claramente, misteriosamente, los pecados de otros. Es la persona experta en señalar los pecados ajenos. Es la persona que está buscando, ¿no? Es la persona que viene aquí y tiene su lista de cosas en contra de varios de nosotros, ¿no? Porque siempre está buscando ese pretexto, y vamos a ver el porqué de eso más adelante el día de hoy, el pretexto para criticar y juzgar a otros, ¿no? No queremos que vengan aquí esas personas, ¿no? Y si yo predicando en esta forma puedo lograr que se alejen de nosotros, lo voy a tratar de lograr así. Y si no, vamos a orar a Dios, ¿no? Para que haga su obra. Estas personas pueden ver claramente los pecados de otros, pero se quedan totalmente ciegas ante sus propios pecados. Y como lo vimos hace 8 días, usan una regla desigual, una doble norma para juzgar, ¿no? Y vimos la tremenda advertencia que Cristo da acerca de esa forma de hipocresía. En quinto lugar, vimos que esta persona se contenta siempre con una justicia parcial, superficial, lo que entendemos como una justicia negativa y comparativa, ¿no? Negativa quiere decir no soy tan malo como otros lo son, ¿no? Como muchos, como la mayoría, y comparativamente creo que soy mejor. Su justicia es negativa y comparativa, ¿no? Porque se compara no con el Hijo de Dios encarnado, no con la palabra y la ley moral de Dios, sino con otras personas. En sexto lugar, esta persona se contenta con un arrepentimiento a medias, lo vimos, su hipocresía le permite seguir viviendo en pecados ocultos y simplemente utiliza la decepción y el engaño para ocultar la realidad. En séptimo lugar, vimos que esta persona está siempre buscando cómo evitar la necesidad de dejar todo para seguir a Cristo. No está dispuesto a sufrir, no está dispuesto este individuo a perder, no quiere en ese sentido enfrentarse con la oposición del mundo, y por lo tanto, esta es una parte del tema que no vamos a investigar a fondo debido a las limitaciones del tiempo en esta miniserie, pero estas personas se pondrán de acuerdo con la gente mundana, con la gente en conversa, con el fin de evitar problemas. Quieren una religión que no cueste, ¿no? Quieren una religión barata, ¿no? Una religión que no les vaya a meter en problemas con la gente en conversa, ¿no? Y esto debido a que su motivo no es el de servir, honrar y glorificar a Dios, sino, como vamos a ver el día de hoy, es otra cosa, ¿no? Lo que tienen como motivo en su show, en su teatro, en su hipocresía cristiana. Ahora, lo que nuestro texto dice es lo siguiente: estas personas son autoengañadas, lo vimos hace 8 días. Pero la forma en que este texto que acabamos de leer explica su engaño es muy interesante, porque nos da a entender que estas personas creen que su hipocresía no será descubierta, que su hipocresía no será dada a conocer, o por lo menos no será algo descubierto aquí y ahora, en esta vida, en este mundo. Y por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesús dice que inevitablemente, ¿no?, será descubierto, ¿no?, cuando nuestro Señor Jesús les asegura de que no deben dudar, de todo lo que hicieron y todo lo que hablaron será proclamado en las azoteas, ¿no?, de las casas, ¿no?, que Dios mismo hará lo necesario para que esto ocurra así, ¿no? Hay que fijarnos bien en lo que está diciendo. Estas personas se engañan creyendo que no. Se han convencido a sí mismas de que esto no va a suceder, ¿no? Vamos a ver el porqué de esto también más adelante. Pero nuestro Señor Jesús dice lo contrario, ¿no? Lo que la persona hipócrita ha hecho y ha dicho en tinieblas será proclamado ante todos los hombres, ¿no? Y luego nos dice, bien, con mucha atención, que estas personas son víctimas en un sentido, ¿no? Víctimas de lo que se llama aquí la levadura de la hipocresía. Y estas personas no entienden el proceso. La figura de levadura nos da a entender lo siguiente: que su hipocresía, que comienza con cosas pequeñas, ¿no? Tengan cuidado, dice nuestro Señor Jesús. Guardaos, dice, ¿no? Fíjense cuidadosamente en esto. Tengan mucho cuidado con este pecado. Porque la hipocresía comienza con cosas pequeñas, como palabras fingidas, como amor fingido, sí, con motivos ocultos, con, vean, pecados ocultos. Así comienza la hipocresía, pero no termina así. La hipocresía termina contaminándonos completamente. Nos convierte en personas autoengañadas, ¿no? En personas mentirosas. Nos convierte en engañadores y en mentirosos de primera clase. La levadura de la hipocresía termina alcanzando hasta la totalidad de la vida. La duplicidad, los motivos ulteriores, el engaño, estos fenómenos se convierten, tantas personas ven estas cosas como tan pequeñas, ¿no?, pero se convierten en algo grande, ¿no?, como la levadura que comienza hasta leudar toda la masa. La persona terminará envuelta en el humo de su propia hipocresía. Guardaos, dice nuestro Señor Jesús, de la levadura de la hipocresía. Tengan mucho cuidado con esto, porque este pecado siempre comienza con cosas pequeñas, y en la medida en que una persona se va acostumbrando a fingir, en la medida en que una persona se acostumbra a mentir, en la medida en que esta persona se acostumbra a jugar el papel de un creyente sin la realidad del cristianismo verdadero en su corazón, en esa medida se vuelve cada día más una persona hipócrita. Y aún ahora, fíjense bien, aún los creyentes verdaderos, hemos de tener mucho cuidado en relación con esto. Aún los verdaderos tenemos que luchar cuidadosamente en contra de esta tendencia latente, ¿no? La tendencia consiste de dejarnos llevar con la corriente, ¿no? De aflojar, o sea, la tendencia consiste, vean, de aceptar desde un principio la hipocresía como algo inevitable. ¿Cuán grande es ese fracaso? En el momento en que un creyente acepte la hipocresía como algo inevitable, como algo que no se puede detener, da rienda suelta a un proceso, ¿no? A una tendencia. Y en la medida en que se va acostumbrando, hay algunos de ustedes, por la cultura de mentir en este país, que tienen que luchar cotidianamente con la tendencia de decir falsedades, de no decir la verdad. Ahora más adelante vamos a ver una parte del porqué de esta tendencia. Pero el punto es que en la medida en que nos acostumbramos a la hipocresía, ¿no? Esta cosa comienza a apoderarse de nosotros, ¿no? Y esta hipocresía que puede comenzar cuando no hacemos lo que decimos. Y el punto no es aquí alguna debilidad, impedimento, obstáculo verdadero, sino la gente que no tiene la menor intención de cumplir con sus palabras. Y están tan acostumbradas a la hipocresía que simple y sencillamente no hacen lo que dicen. Y nosotros sabemos que no lo van a hacer, ¿no? No nos dejamos engañar porque sabemos que dicen, como lo dijo nuestro Señor Jesús, hablando de la hipocresía de los fariseos, y no hacen, no hacen. Esta hipocresía comienza cuando no somos lo que profesamos ser. Y hay que fijarse en el peligro. Cuidado, guardaos. ¿Por qué? Porque la hipocresía, vean, comienza así. Y somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos, a excusarnos a nosotros mismos. Estas personas que aun cuando se están disculpando, se están justificando, ¿no? A excusarnos a nosotros mismos, a no ser honestos con nosotros mismos, a no vernos tal como somos a la luz de la palabra de Dios. Somos tan propensos al autoengaño. Debemos tener miedo, dice nuestro Señor Jesús, de los primeros inicios, de los primeros comienzos. Hemos de clamar a Dios, hemos de buscar su ayuda, hemos de pedirle su poder para que seamos librados, ¿no?, de esta tendencia que puede manchar la vida incluso de muchas personas que profesan con cierta sinceridad y honestidad la fe cristiana. Y es por lo tanto que el autoexamen, este asunto de que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿no? Esa es la actividad de impartir, como vamos a verlo en parte el día de hoy más a fondo, conocimiento de este pecado, de este fracaso. Pero es también útil para redarguir, ¿no? Para corregir. Hay personas que si un predicador se atreve a corregir, ¿no? Yo hago todo menos llamarte por tu nombre. Escuchen lo que estamos diciendo. Yo hago todo menos señalarte por tu nombre, ¿no? Pero si lo fuera a hacer en la forma más suave posible, hay personas que me siento como que la palabra de Dios me está corrigiendo y no me gusta, ¿no? Pero la palabra de Dios sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y a veces hay que predicar en esta forma porque tú puedes entender de quién estoy hablando sin que alguien pronuncie tu nombre. Creo que sí. Con la ayuda de la palabra y el Espíritu de Dios te puedes dar cuenta, ¿no? Ahora fíjense bien en nuestro texto. La predicación, el autoexamen, esta disciplina de sujetarnos a la proclamación pública de la palabra de Dios la predicación que no nos permite ser tan solo oidores, ¿no? En donde vimos hace 8 días, está metido de por medio el autoengaño, ¿no? Esta disciplina es tan importante. Y les sigo pidiendo, no vengan, algunos de ustedes pensaban, yo creo que conozco el nombre de la persona que Tomás tenía en mente cuando golpeó el púlpito. Entonces, probablemente era tu nombre. Te voy a ayudar. No sé si me explico. Olvídate de las demás personas. Fíjate en la palabra de Dios, ¿no? Dios me habla a mí, te habla a ti, nos habla a nosotros a través de esta ordenanza, ¿no? La predicación pública de su palabra. Y si nosotros comenzamos a pensar en otras personas, lo veremos más adelante. Eso es lo que las personas hipócritas hacen. Piensan que todo va dirigido a otros, ¿no? Y no lo toman para sí. Pero la palabra de Dios está dirigida a todos, ¿no? A todos nosotros. Y la persona hipócrita, ahora bien, con mucha atención, tiene este problema fundamental. Es una persona, según lo que nuestro Señor Jesús dice, os enseñaré a quien temáis, ¿no? Dice, no hemos de temer a los que lo máximo que pueden hacer es matar el cuerpo, ¿no? Hay que temer a aquel que puede echar el cuerpo, el alma en la gehenna, ¿no? Que puede, después de haber quitado la vida del cuerpo, tiene poder de echarnos en el infierno. A este digo, temed. Vean con mucha atención. La persona hipócrita, según este argumento, según esta ilustración, es una persona que en lo más profundo de su ser no teme a Dios. Y el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, ¿no? Es algo que no está presente en su vida. Cuando Romanos 3 describe a estos individuos, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? Y la persona hipócrita, escuchen, es una persona caracterizada por este fenómeno. Por un lado, no le teme verdaderamente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver. No le da miedo fracasar o fallarle a Dios. Dios no está en su panorama. Dios no está realmente metido de por medio en el asunto, sino otras cosas y otras personas. Y la persona hipócrita es una persona caracterizada por el temor de los hombres. ¿No? Es la persona que se preocupa, consciente o inconscientemente, por los hombres, por lo que van a pensar los hombres, por lo que pudieran decir de mí, por lo que pudieran quizás hacer, como lo dice aquí en el texto, te pudieran fusilar, ¿no? Te pudieran, en el peor de los casos, quitarte tu vida. Pero esta persona, el enfoque de su atención es el hombre, ¿sí? Es una persona que llamamos antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Centrada en el hombre, ¿no? En vez de teocéntrica, centrada en Dios, es antropocéntrica. Es una persona centrada en el hombre. Esto quiere decir que sus ojos están siempre sobre el hombre. Y estos individuos miden su valor personal siempre conforme a un criterio humano. Y buscan la aceptación, ¿no? Buscan el reconocimiento de los hombres, ¿no? En contraste con la persona teocéntrica, centrada en Dios, que se preocupa por su relación con Dios y por encima de todo, el servir, honrar y glorificar a Dios. Le preocupa no fallarle a Dios, ¿no? En todo lo que hace, en todo lo que haga, ¿no? Esto lo pudiéramos discutir, no lo vamos a hacer el día de hoy, en distintas formas. Porque hoy día tenemos el fenómeno de creyentes antropocéntricos que asistan a iglesias antropocéntricas. Y la iglesia antropocéntrica se fija en todas las cosas que agradan a los hombres. en su enseñanza, en su doctrina, en sus prácticas, en su adoración pública, en las actividades, la lista es interminable, no vamos a perder el tiempo analizándolo. La iglesia antropocéntrica se centra, vean, no en la gloria de Dios, no en las cosas que le agradan a Dios, sino su mayor interés es cómo agradarles a los hombres, ¿no? Y cuando pensamos que la persona hipócrita hace exactamente lo mismo, como vamos a ver, entonces entendemos por qué estas iglesias se llenan de esa clase de gente. Ahora vamos más lejos. Cuando Cristo nos habla de esto, nos dice, no hay nada más absurdo. No hay nada más absurdo que reunirnos en el nombre de Dios, profesar que creemos en un soberano todopoderoso, ¿no? Que tiene nuestro destino eterno en sus manos, un Dios que no está jugando, que no está tratando de lograr sus planes y sus propósitos en la vida de nadie, un Dios que no falla, que no fracasa en llevar a cabo su voluntad soberana, y fijarnos al reunirnos, ¿no? Entonces, ¿y fijarnos en los hombres? ¿No? En el mejor de los casos, ¿qué es lo que el hombre te puede hacer? Bueno, te puede proporcionar elogios, aplausos, prestigio, aceptación. Si tú eres una persona que anda buscando eso, es lo que el hombre te puede dar. Te puede dar recompensas temporales, beneficios momentáneos, ¿no? Te puede dar favores, ¿no? Nuestro querido hermano Juan Bunyan habla de este hombre que se llamaba Busca Favores, ¿no? Busca Favores. El hombre te puede rechazar, ¿sí? Tú puedes perder su aceptación, su amistad, ¿no? Hasta el hombre se puede convertir en tu enemigo. Te puede rechazar. Pueden burlarse. Te pueden criticar. Te pueden juzgar. Y la verdad es que a la mayoría de los seres humanos esto es su hobby, ¿no? Eso es su diversión, su entretenimiento, ¿no? Es increíble. Aún cristianos no pueden reunirse y hablar del Señor, ¿no? La plática tiene que degenerarse y tienen que buscar a alguien o algo que sirva, ¿no?, para que comiencen a criticar y a comentar como si fuera su hobby, su diversión, su pasatiempo. Y nuestro Señor Jesús dice que los hombres pueden matar. Así es. En el peor de los casos, te pueden fusilar. Esto no tiene que ser que te meten en la hoguera para quemarte vivo, ¿no? No, puede ser como lo estamos diciendo, con sus palabras críticas, ¿no? Estas palabras, ¿no?, que tienen el propósito de fusilarte, es lo que están haciendo, según la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué es lo que Dios nos puede hacer en contraste con los hombres? Dios te puede proporcionar gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna, recompensas inimaginables, premios, oportunidades que sobrepasan nuestra comprensión de entender ahora. Dios te puede proporcionar amor, amistad, intimidad, apoyo en cada momento, amor eterno, te puede llevar en sus brazos, te puede sostener, te puede proporcionar todas tus necesidades reales, te puede amar más de lo que te amas a ti mismo, a ti misma. Te puede aceptar incondicionalmente. Te puede transformar. Puede tomar tu pequeña vida aburrida, fastidiada y frustrada y la puede convertir en algo que provoque la alabanza y la adoración de los ángeles. Y también Dios te puede condenar. Eternamente. Dios nos puede castigar eternamente en el infierno, cuerpo y alma en el infierno. Dios te puede arruinar para siempre. Dios te puede reducir a un nivel de frustración perpetua, de frustración eterna, ¿no? Sería un favor si te fuera a aniquilar o exterminar, ¿no? Eso no lo hará, ¿no? Porque tú le vas a servir ya sea como un vaso de gloria y honra o como un vaso de vergüenza y de ira. Dios logra algún propósito con nuestras vidas, con tu vida, con mi vida. No nos habrá creado en vano. Vamos a servir, ¿no? Como Jacobo, Moisés, vasos de misericordia, vasos de honra, vasos que reflejan las riquezas de la gloria de Dios. O en el paralelismo que ahí está en Romanos 9, en donde encontramos a Esaú, al faraón de Egipto, a vasos endurecidos, convertidos en vasos de ira, que van a servir para mostrar la ira, el poder de nuestro Dios en contra del pecado. Pero no es simplemente en contra del pecado, sino en contra de personas pecaminosas que viven y mueren en sus pecados. El punto es muy sencillo. Cristo nos da a entender aquí que hay que escoger a quién vamos a temer en esto. Nos da a entender que si le tememos al hombre, estamos haciendo lo que todas las personas hipócritas hacen. Estamos cometiendo el mayor fracaso. Porque ¿qué te puede hacer el hombre a fin de cuentas? Nada, en comparación a lo que Dios te puede hacer. Y simultáneamente nos da a entender que si a de veras tememos a Dios, entonces ya no habrá lugar para temer a los hombres. Si a de veras le tememos a Él, si nosotros somos personas verdaderamente teocéntricas, centradas en Él, que se preocupan por Él, entonces no habrá lugar, ¿no?, para temer a los hombres. La fórmula es muy sencilla. El temor de Dios, el verdadero temor de Dios, acaba con todos los demás temores, ¿no? Y luego lo dice: no se venden 5 pajarillos por 2 blancas, por 2 monedas sin valor. Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues. ¿No? Y la idea es no temáis, pues, en ningún sentido, ni a los hombres, no, comenzando con eso, ni ninguna otra cosa. De más estima, de más precio, de más valor sois que muchos pajarillos. Pero esto es la introducción a nuestro tema, ¿no? En el tiempo que nos resta, vamos a enfocar un solo punto, para que veamos la magnitud de este fracaso, para que veamos cómo sucede, ¿no? Cómo ocurre y a qué nos conduce. En el tiempo que nos resta, vamos a fijar nuestra atención en las evidencias, los síntomas de este fracaso, del temor de los hombres. Y hay una larga lista de cosas aquí, es una miniserie que no vamos a dar el día de hoy. Tan solo el bosquejo es lo que nos falta aquí. Y voy a hacer un gran esfuerzo para no elaborar demasiado algunos de los puntos, pero vamos rápidamente al tema. La primera cosa que debemos hacer cuando escuchamos lo que acabamos de escuchar es preguntarnos: ¿soy yo una persona que a de veras teme al hombre más que a Dios? ¿Acaso soy yo, lo vimos hace 8 días, ¿no?, esa persona hipócrita? Y la persona hipócrita no se hace la pregunta, ni la considera. Entonces veamos la lista, ¿no? Evidencias, síntomas, ¿no? Algunas de esas cosas son muy sencillas, otras son más complicadas de lo que vamos a ver aquí. Pero vamos rápidamente al asunto. ¿Cómo podemos saber si le tememos al hombre más que a Dios, ¿no? Y esto pudiera ser una incongruencia aún al decirlo así, porque si a de veras le tememos a Dios, no vamos a tenerle miedo al hombre, ¿no? Pero yo lo estoy diciendo para suavizar el asunto en forma comparativa, ¿no? Lo estoy diciendo más al hombre que a Dios, o más a Dios que al hombre. No sé si lo estoy diciendo bien o mal. Espero que me entiendan. Ahora, la primera cosa es muy sencilla. Si nos doblegamos ante la presión del grupo, el hombre, si nos doblegamos, ¿no?, ante la presión del grupo, esta ilustración la hemos usado tantas veces en estudios en relación con los jóvenes de hoy, ¿no?, que se dejan llevar por la presión del grupo. El grupo pudiera ser el grupo de jóvenes, ¿no? Pudieran ser miembros de nuestra familia, pudieran ser compañeros de trabajo, pudieran ser nuestros vecinos, ¿no? El punto es que cuando una persona se deja dominar por el grupo, porque tiene miedo de ser diferente, ¿no? Hay una tremenda presión hoy día sobre los jóvenes para que no sean diferentes, ¿no? Hay jóvenes que vienen aquí que tienen miedo de decirles a sus amigos mundanos que se reúnen aquí los domingos. A lo mejor dicen que están en casa viendo el fútbol, quién sabe, ¿no? Pero no quieren ser diferentes, ¿no? Porque tienen miedo. Se van a conformar a las opiniones, vean, a la perspectiva, a la filosofía del grupo X. Y esto porque tienen miedo de ser rechazados. Lo dijo Cristo en este texto que vimos al principio de la serie: buscan más la gloria de los hombres, en Juan 12, que la gloria que tan solo proviene de Dios. Y esto es lo que les motiva a cooperar, a moldearse, a conformarse. Es el temor, el miedo de que sean rechazados, humillados, ridiculizados o echados fuera. por el grupo. Son lo que decimos en inglés, sheeple, modismo. Sheeple. Ovejas, ¿no? Que siguen a las demás ovejas hasta que todos se van por el precipicio hacia abajo. Sheeple. La segunda cosa, vean, los borregos, lo mismo sucede cuando somos controlados por el deseo de agradar a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo, pero más a fondo. Hay muchísima gente que para quedarse bien con el grupo hacen cosas para no perder su aceptación, apoyo, aprobación. Y esta mentalidad, pudiéramos dar un estudio analizando ese punto en todos los distintos grupos socioeconómicos en este país o cualquier otro, porque hay toda una cultura centrada en eso, ¿no? Esta mentalidad se manifiesta con las personas que para quedarse bien con el hombre son capaces de usar hasta elogios falsos, ¿no? Los halagos, ¿no? Y los elogios son un instrumento, un medio de adulación falsa para agradar a los hombres. Y si eso es lo que estamos buscando, tanto nosotros nos quedaremos bien como las personas que reciben los halagos y los elogios falsos se quedarán bien contentos. Hay un texto fuertísimo, no lo vamos a leer, lo voy a citar, en donde cuando los judíos no querían escuchar la enseñanza de Cristo, se hace este comentario. Le dijeron a nuestro Señor Jesús, tú no te cuidas de nadie, ¿no? La versión moderna, no buscas el favor de nadie. La versión antigua, ven las ideas metidas en la frase, no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué es esto? Nuestro Señor Jesús no se preocupaba por agradar a nadie salvo Dios. Y claro, hay que decirlo, ojalá que no fuera necesario, pero hay personas quizás presentes aquí que van a decir, por eso no le hago caso de la palabra de Dios, ni del pastor fulano, ni de ninguna iglesia cristiana, porque yo me preocupo por agradar tan solo a Dios. No, Señor. Dios ha establecido su iglesia. Vean, Dios nos ha dado su palabra y Dios nos ha sujetado, ¿no? En el contexto de una relación eclesiástica, incluso a la disciplina de su iglesia, ¿no? Y lo que su iglesia hace en conformidad con su palabra, Dios mismo lo ratifica en el cielo, los textos lo dicen. Pero el punto lo menciono entre paréntesis, ¿no? Porque hay personas vagabundos espirituales, esas personas que ninguna iglesia es suficientemente buena, ¿no? Para que nos dignen de su presencia, ¿no? Puesto que no somos más que una bola de hipócritas, dicen, ¿por qué yo voy a ir ahí? Bueno, por lo menos seremos menos, uno menos de hipócritas si no vienes, ¿no? La próxima cosa, vean. Estas personas están enredadas en un juego psicológico emocional en donde su bienestar emocional y su autoestima dependen de esto. ¿De qué? Su autoestima depende directamente de los hombres. Todos quisiéramos ser aceptados y amados por los demás. ¿Qué tiene de malo ese deseo? Escuchen, ¿tiene algo de malo el deseo de ser aceptados y amados por los demás? Si tu bienestar en sentido emocional y tu autoestima dependen de esto, sí. Porque lo que está sucediendo en este juego es lo siguiente. Tú estás, vean, mirando a los hombres para recibir lo que tan solo Dios te puede dar. Y cuando digo mirando a los hombres, ¿no? Tu felicidad, tu bienestar emocional, si dependen de otras personas o de X persona, sean tus amigos, tus hijos, tu pareja, pongan ustedes todos los posibles ejemplos. A través de este proceso, lo que va a suceder es, lo de tu autoestima y tu bienestar emocional, se van a convertir estos puntos en algo en donde te preocupa caerles bien a estas personas. Quiero caerles bien, ¿no? Yo lo he dicho tantas veces, no lo voy a decir. La idea aquí es sencilla. Es la idea de idolatrar a otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Estas personas van a desempeñar ese papel psicológico, emocional en tu vida, en tu corazón, que tan solo Dios puede llenar, ¿no? Ese papel, tan solo Dios lo puede desempeñar. Y cuando analizamos este asunto desde una perspectiva cristiana, y el cristiano es, bien, redimido por Cristo. Cristo pagó en la cruz del Calvario por sus pecados, ¿no? Elegido por gracia. De todas las personas que Dios pudiera haber escogido y reprobado, te encuentres en la lista de sus elegidos. Dios mismo te llama mi hijo, mi hija, heredero de mi gloria. Y las personas están buscando su autoestima de los hombres. Dios dice, estas personas no morirán jamás. No van a sufrir la gran pérdida final de sus almas. No van a fracasar en la vida. Son mis siervos, son mis esclavos y simultáneamente mis hijos amados y mis amigos queridos. Personas en cuyas vidas yo estoy obrando. Yo les estoy preparando para algo futuro. Son mis vasos de honra, vasos de gloria, vasos de misericordia. Y siguen buscando su bienestar y su autoestima y su aceptación de la criatura. Ahora vean, esto se manifiesta, lo que estamos diciendo aquí, por los pensamientos. Estas personas que se preocupan excesivamente, lo comenté hace 8 días, hay personas que vienen aquí, el domingo no mencionaron mi nombre, no se me acercaron. Son las únicas personas que están pensando acerca de cosas así. Nadie más, a nadie más se le ha ocurrido pensar eso acerca de ti, acerca de esos individuos, salvo esas personas. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? Pudiera ser nada. Cero. Y si eso te inquieta, entonces debes de mirarte bien en el espejo. Estas personas que toman en cuenta la opinión de otras personas, esto es un gran tema, ¿no? No lo vamos a discutir a fondo aquí. Pero no quieran que los demás les miren como fracasados. Exactamente nuestro tema. Y hacen una lista de cosas para crear una imagen, ¿no? Yo soy una persona capaz, ¿no? Porque, bien, opinión, is that right? Es que cuando estoy hablando no puedo escribir, no puedo deletrear nada, ustedes lo saben. Y me he mirado de cerca en el espejo y no ha servido, ¿no? Ya perdí mi lugar. Quiero que me vean como, vean, una persona exitosa, capaz, competente, que sabe manejar las cosas bien, y tengo miedo de su crítica, de su opinión negativa, ¿no? No quiero que hablen mal de mí, que me falten al respeto, ¿no? Esto sufriría un colapso nervioso, psicológico, emocional, si fueran a saber las cosas, si es que alguien se le haya ocurrido pensar en esas personas, ¿no? Sufrirían un colapso emocional si fueran a saber. Pero esto de preocuparse por la opinión, no, lo vamos a volver a ver un momento, por lo que piensan los demás. Se combina con esto, estas personas se ofenden ante ofensas imaginarias. Sí, son tan ofendidas, ¿no? Así tan fácilmente. Cuando en la Biblia la persona que se preocupa por Dios, ¿no? Vean, ¿qué es lo que te da vergüenza? ¿Qué es lo que te hace sentirte mal, ¿no? ¿Qué es lo que te llena, ¿no? De esta inquietud, ¿no? Por dentro. Vean, tus pecados, tus faltas, tus fallas, vean, tu negligencia espiritual, tu desobediencia a Cristo. O la opinión de los hombres. ¿Eres tú una de esas personas hipersensibles que nadie te puede decir nada? ¿No? Y créanme, algunos de ustedes lo saben. No. Cuando somos hipersensibles ante los hombres, cualquier cosita nos va a ofender. La más pequeña es un golpe en contra de nuestro bienestar emocional, autoestima, nuestro ego. Vean, y cuando lo hemos estado diciendo, estas personas no me tomaron en cuenta, no me dieron una palmada, ¿no? ¿Alguien dudará de que sean personas antropocéntricas? ¿De que hayan caído en esta hipocresía? ¿No? Y esto, vean, ahora lo voy a ampliar en una forma más. Se nota en la siguiente forma. Hoy día, ¿cuántas personas se preocupan por su apariencia física externa? Lo que los hombres ven y nada más. Pero por su condición espiritual y su relación con Dios, nada. Cuando Pedro dice que hemos de adornarnos, es la palabra, no vamos a ver el texto, que habla del uso de cosméticos, ¿no? Las mujeres, la versión antigua, en el uso de sus cosméticos, así se traduce, ¿no? La palabra griega, han de adornar su alma, dice Pedro, el hombre interior, con humildad, con bondad, con pureza, con amor, con las gracias y los frutos del Espíritu. Si te fueras a preocupar por adornarte así, yo te lo aseguro, tu vida se convertiría en un imán, ¿no? Pero ¿cuántas personas se preocupan solo por lo exterior, solo por lo físico? Son engañadas por la apariencia externa de ciertas personas, ¿no? Es una de las reglas, los grandes héroes de la fe buscan en alguna enciclopedia o en internet. No vas a encontrar a ningún gran evangelista, predicador de tiempos antiguos, estoy hablando. Puros feos, gorditos, con una apariencia física desagradable. Lo más seguro es que la apariencia física de nuestro Señor Jesús, no lo voy a discutir, lo veremos en los estudios sobre su vida, no le agradaba a la gente. El texto en Isaías lo dice. No veían nada atractivo físicamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Pero Dios no mira eso, sino el alma desnuda. Y a muchas personas que tienen un cuerpo o apariencia física agradable, ¿no? En el día de juicio vendrá esa metamorfosis, is that a word that exists? Esa transformación instantánea, cuando habrá una correspondencia quizás exacta entre lo feo y lo repugnante, lo vil de su alma y lo que se ve por fuera. Lo hemos dicho tantas veces, no tenemos que mirar más allá de los rock and rolleros, los Rolling Stones, parecen ser cadáveres puestos sobre... No. Y a veces Dios lo hace así, a veces no. ¿No? O sea, Dios comienza a permitir que el deterioro y el proceso de envejecimiento, ¿no?, comience a reflejar lo que Él ve por dentro, ¿no?, el alma desnuda. Pero ¿qué es lo que vemos hoy día? Vean con mucha atención esto. Escuchen este comentario. Tantas personas dispuestas a ir hasta la cirugía plástica, ¿no?, para que tengan una apariencia más agradable, la vanidad, la belleza, el cuerpo físico, se han convertido en ídolos, es una forma de idolatría. Y la idea aquí es, quiero lucir bien, quiero que me vean, ¿no?, en tal o cual forma, ¿no?, ¿cómo me veo?, ¿no? Se preocupan por lo que los hombres ven. Vean hasta cuál punto son antropocéntricos, ¿no? Y lo hemos visto en los estudios, algunos de ustedes los conocen desde hace años, sobre la resurrección y cómo algunos de los cuerpos, ¿no?, ahora los más bellos cubran misteriosamente cubran los corazones más viles. Pero esto se combina, hay más, aquí se nos está yendo el tiempo, se combina con lo que ya hemos dicho, la imagen falsa, que no corresponde a la realidad. Esta imagen falsa que tantas personas antropocéntricas y personas religiosas hipócritas, ¿no?, tratan de crear su imagen ante los demás. Y la imagen puede ser de cosas mundanas, éxito, poder, autoridad, ¿no? Y si provienen de ese trasfondo, ¿no?, tenían éxito, poder y autoridad en el mundo de negocios, en su carrera, en su vocación, y piensan que por eso les tenemos que dar un lugar especial en la iglesia. Qué bueno que hay un gringo en este púlpito, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes lo entienden, ¿no? No les vamos a dar ningún lugar, si eso es su deseo. Si por su imagen, su trasfondo, su vocación, sus estudios, ¿no? Pero eso es una mínima parte del problema aquí. ¿Cuántas de estas personas son capaces de exagerar, de mentir, de maquillar su imagen? De engrandecer sus éxitos y sus logros. Para que la imagen sea más impactante ante los ojos de los hombres. ¿Y cuántas de estas personas piensan que cosas como casas y coches, cuentas bancarias, sirvan para engrandecer su imagen? ¿Qué tipo de hipocresía? Pero vean, ahora en octavo lugar, ya se nos está acabando el tiempo y el espacio, vean, esta mentalidad la vemos en estas personas que mientan para encubrir sus pecados, sus errores y sus fallas. Mientan para encubrir la verdad. Pudiera haber sido simplemente negligencia o responsabilidad. ¿Cuántas veces sucede eso en la oficina, en la empresa, en el trabajo, con los compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces ocurre en la escuela? ¿No? Pero estas personas no tan solo mientan, están con sus ojos puestos en el hombre, van a mentir, van a engañar, van a inventar pretextos y van a echar la culpa a otros. Y con tal que pueden engañar así, no se preocupan. ¿Pudiera haber un testigo invisible? Síntomas. Evidencias. ¿No? Pero ahora esto se vuelve más feo. La próxima cosa, vean, cuando envidiamos, nos llenamos de envidia, de celos. La envidia es un pecado complejo que nos hace descontentos, ¿no? Hay personas, porque no están parados en este púlpito ahora, están aquí descontentas y piensan que deberían de ocupar el púlpito, y porque no lo ocupan, que algo está mal. Le envidian al gringo. Envidia, celos. Escuchen lo que estamos diciendo. Este pecado, miren, demuestra lo que estamos diciendo. Pudiéramos enviar la cosa, aquí la lista es interminable. Pudiéramos enviar el éxito, el dinero, las posesiones, la influencia, el buen nombre, ¿no? Pudiéramos enviar, vean, envidiar hasta la apariencia física de otras personas. Pudiera engendrar envidia, ¿no? Esto sucede aquí entre los jóvenes, y en los estudios sobre el matrimonio que faltan vamos a meternos de lleno en algunos de estos detalles. Pudiéramos envidiar la familia, ¿no? La pareja, ¿no? Hombre o mujer, pudiera llenarnos de envidia el hecho de que ella o él se haya casado con... Pudiéramos envidiar las capacidades físicas, intelectuales, mentales. Ah, les dije cuán desagradable es escuchar de esto, ¿no? No estamos jugando. Y lo que está metido de por medio en la envidia es esto, el miedo, la envidia, ¿no? ¿Es it with E or I? Ya no sé. ¿Sí? La envidia. Yo lo tengo apuntado con I. ¿Quién sabe, no? Escuchen. Vean. Esta otra persona engendra envidia porque me hace sentirme pequeño. Poca cosa. Don nadie. Otras personas me van a ver en comparación con él o con ella y me van a devaluar. Me hacen sentirme poca cosa. Y lo que temo es que si estas personas suben, yo voy a bajar. ante los ojos de los demás, voy a bajar. Y peor aún, en décimo lugar, ya perdí la cuenta. Muchas de estas personas se ponen una máscara, un disfraz. Hemos predicado desde hace tantos años sobre Halloween, ¿no? Y para esta clase de gente, todos los días son como Halloween. Halloween es el día en donde los niños se ponen un disfraz, ¿no? Aunque aquí lo hacen durante varios días, ¿no? Y algunas personas que se acostumbraron a ponerse la máscara y el disfraz en su niñez, en su juventud, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y esta clase de gente vive aterrorizada por la idea de que alguien les pudiera quitar la máscara, alguien les pudiera quitar el disfraz. ¿De qué consiste ese disfraz? ¿De qué consiste esta máscara? Escuchen. Cuando vienen aquí y viven y se comportan y se conducen en cierta forma, y saliendo de las puertas, viven, se conducen y se comportan en otra forma. Halloween. Esta conducta de llenarnos de terror, de miedo, cuando hay una incongruencia tremenda. Yo le decía al principio, cada creyente lucha con esta tendencia cotidianamente, pero cuando existan estas incongruencias tremendas entre la vida pública y la vida privada de una persona, ¿alguien dudaría si le fuéramos a llamar hipócrita? Pero peor aún, estas personas no se contentan con la máscara, no se contentan con un disfraz, sino que se han dedicado a edificar muros, paredes. Bien. Muros altos y gruesos, paredes, y se escondan tras los muros. Se esconden como niños para protegerse de la crítica, para protegerse de la mirada, de los ojos. Y estas paredes, estos muros altos y gruesos, son fabricados frecuentemente de mentiras, de exageraciones, de una clase misteriosa de cirugía plástica. Y al mismo tiempo que se escondan, vean su fracaso, vean el grado de ese fracaso. Quieren espiar a los demás. Quieren saber. Quieren espiar. Quieren averiguar. Me escondo y trato de espiar a otros. Para averiguar cosas ocultas, calumnias, chismes, errores, fallas, o pudiéramos usar la palabra pecados. Y este juego, ahí está el niño escondiéndose tras los muros y con su telescopio, espiando por por el hoyo, la grieta que hay. No me pueden ver a mí, pero les puedo ver y de cerca con... Y este juego le ayuda al niño, escuchen, a no temerles tanto. A no tenerles tanto miedo. Y simultáneamente, en la medida en que va viendo y descubriendo cosas, se sube en su propia estima. Y baja a los demás. Se van bajando, ¿no? Hacia abajo. Y así. No les temo tanto. Terminemos diciendo lo que decíamos al principio. Este tipo de enseñanza y predicación no se puede aplicar a nadie salvo a uno mismo. Y si hemos detectado la presencia de estas cosas, síntomas, a veces los que enseñan y predican son como médicos, ¿no?, que tienen que describir el cuadro clínico, ¿no?, de una enfermedad. Pero no le pueden preguntar al paciente si tiene los síntomas o no, ¿no?, si tiene las evidencias, ¿no?, los rasgos de la enfermedad o no. Si hemos detectado algunas de estas cosas en nosotros, entonces, para terminar, debemos darnos cuenta de qué tipo de fracaso esto representa. Porque quiere decir que la persona que nos está controlando, ¿sí?, no es Dios, no se llama Dios. Estamos siendo controlados por la gente, por otras personas, pero no por Dios. Es increíble cómo ni nos preocupamos por lo que Dios sabe, por lo que la gente piensa, sí, y por lo que Dios sabe, no. No nos preocupamos. Alguien nos está controlando a través de esto. Pudiera ser el enemigo de nuestras almas. Y segundo, vean, esto quiere decir que para nosotros Dios es muy pequeño. Hay un libro tremendo sobre esto, se llama Cuando Dios es Pequeño y la Gente Muy Grande. Si esto es así, nuestro Dios es pequeño y el hombre por lo menos más grande, más significante, más poderoso, más importante, más trascendental que Dios. ¡Qué tipo de fracaso! Y vean, por último, no se están corriendo. Por último, vean, a de veras, vean, tememos, ¿no?, y cada quien puede poner su lista de cosas, ¿no? Tememos las cosas que nos pudieran hacer: ridiculizar, menospreciar, amenazar, atacar, humillar. Y según nuestro Señor Jesús, quizás matar. Eso es lo que tememos, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú temes de los hombres? ¿Temes estas cosas más de lo que Dios te puede hacer? ¿O más de lo que Dios te hará? En el día de juicio se van a desvanecer todas las demás personas y será como si tan solo tú existieras en todo el universo, tan solo tú y Dios. Y por último, vean el cuarto punto en la conclusión aquí. Todo esto te enseña lo siguiente: no has entendido realmente quién es la persona que te va a desenmascarar. No haya nada encubierto que no haya de ser descubierto. Ni una sola palabra. Y lo que hiciste, si hablaste en las cámaras secretas, escondidas, rodeado por las murallas y los muros y el disfraz y tu máscara, será proclamado. En las azoteas. No hay nada oculto que no haya de ser conocido. Y todo esto quiere decir, por último, que el Dios que te va a enmascarar te va a llamar a cuentas. Porque durante toda tu vida resulta ser que te preocupaba más todo lo concerniente al hombre y nada de tus pecados en contra de tu Dios. Ofenderle a Dios, poca cosa. Evitar a cualquier costa, no sé cuál palabra es la correcta. Lo que te pueden hacer los hombres. Eso ha sido tu vida. Y Dios dice: fracaso. ¿No? Tu vida no ha sido más que un fracaso total. Y si ese veredicto no te da miedo, no hay remedio ni esperanza para ti. Oremos.